Radio Sintonía. La radio con criterio propio. Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
En una palangana vieja sembré violetas para ti. Y en una palangana vieja sembré violetas para ti. Y estando cerca del río, con un caracol vacío, con un caracol vacío, guardé un lucero para ti. En una botella rota planté un cucuyo para ti. Y en una botella rota planté un cucuyo para ti. Y en una cerca sin brío se enredaba el coralillo, se enredaba el coralillo, floreciendo para ti. Alitas de cucaracha llevadas al hormiguero. Alitas de cucaracha llevadas al hormiguero. Así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte, así quiero que en mi muerte me lleven al cementerio. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Basurero, basurero, que nadie quiere mirar. Pero si sale la luna, ay, pero si sale la luna, sí, pero si sale la luna, sus latas van a brillar. A las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y a las cosas que son feas ponles un poco de amor. Y verás que la tristeza, verás que la tristeza, y verás que la tristeza va cambiando de color.
Seguramente que habrán reconocido ustedes la voz de nuestra querida Lorenza Machín en una canción que cantaba cuando vivía en La Rosa del Taro. Ya saben ustedes, una zona muy muy cerquita de la localidad, situada muy cerquita de la localidad de Tuineje. La propuesta musical viene de la mano de nuestra compañera Sofía Menéndez, que hoy no puede acompañarles en este espacio del Jable al Malpey, que arrancamos con Lorenza Machín, y la canción, la interpretación, quería Sofía que ustedes la escucharan como recuerdo al Día de la Biodiversidad que se celebró la pasada semana. Y es que esta edición del Jable al Malpey en una parte estará dedicada a poner en valor esa situación por la que atraviesa la humanidad, en el sentido de la necesidad del reciclaje y la reutilización, sobre todo de la reutilización. Y es que estamos ante una crisis de materias primas que hacen que vayamos destruyendo el planeta y acabando con la biodiversidad. Con la interpretación de Lorenza ponemos ese acento en la necesidad de que todos reciclemos y reutilicemos. En el programa de Ecología de Radio Sintonía del Jable al Malpey, que realizamos cada martes aquí en este medio de comunicación, hoy nos van a acompañar, además de la voz de Lorenza Machín, la del profesor de la Escuela de Turismo de Lanzarote, Pedro Hernández, estará con nosotros también Rosa Delgado, y finalmente oiremos la voz de nuestra corresponsal en Cultura, Pura Cuenca Roy, que intervendrá al final del espacio. Y arrancamos ya con la primera conversación que les presento a continuación. Conversación que mantenía Sofía hace unos días con el profesor de la Escuela de Turismo de la isla de Lanzarote. Como bien saben ustedes, un habitual ya de este programa. Preguntaba a Sofía al profesor Hernández en relación a Tierras Raras, a esas investigaciones que se están tramitando en el Gobierno de Canarias. Ya la pasada semana concluía el periodo de alegaciones y el profesor Hernández estuvo en Fuerteventura en una charla con concretamente, y Sofía aprovechaba su presencia en la isla para preguntarle por esos permisos de investigación de tierras raras. Vamos a oír esa conversación que mantenía nuestra compañera con el profesor Hernández.
Pues estamos con Pedro Hernández, profesor de territorio en la Escuela de Universitaria de Turismo de Lanzarote, y él, pues como en todo, pues analiza al pormenor todas las situaciones sobre el territorio, y claro, las tierras raras no iban a ser menos. Y ahora mismo, pues esta semana pasada se acabó la fase de entrega de alegaciones y le queremos preguntar ahora qué toca, Pedro.
Ahora toca recuperar la propuesta de Parque Nacional, que desde el punto de vista de una sociedad turistizada como la isla de Fuerteventura es un recurso que abre perspectiva a otros segmentos turísticos. Eso tiene que estar claro. Esa era la propuesta cuando en el año 2018 lo pararon. Nadie entiende por qué en el entorno del gobierno de Canarias, siendo presidente en esa fecha Fernando Clavijo, el mismo presidente que se ha dedicado a impulsar las investigaciones, las prospecciones, yo iba a decir las prospecciones petrolíferas, pero son las prospecciones relacionadas con una nueva actividad socioeconómica en la isla de Fuerteventura. Entonces ahora lo que toca es, primero, no estamos en una época del siglo XVI, XVII. Se ha publicado recientemente los motines y los movimientos de los campesinos, cuando el caciquismo se quedaba con las tierras, con el bien común. No estamos en esa época donde los señores caciques de Gran Canaria y de Tenerife, que puede ser ahora Fernando Clavijo y el señor Domínguez, o esos dos investigadores, Mangas y Méndez, o el otro de más altura política, Juan Fernando López Aguilar. No estamos en esa época de estos señores caciques, curiosamente, de Gran Canaria y de Tenerife. Estamos en una época política del siglo XXI donde estos señores tienen, primero, tres cuestiones. Respetar la voluntad ciudadana. En los territorios se hace lo que los ciudadanos digan. Y aquí coadyuva otro asunto más, que no es solamente los ciudadanos, sino que las instituciones representativas de la isla de Fuerteventura, el Cabildo, los ayuntamientos afectados, el de Puerto Rosario, el de Pájara, el de La Oliva, y es que es increíble, y los representantes políticos de la isla de Fuerteventura, los parlamentarios y las parlamentarias, han dicho que no. Pero es que también lo ha dicho el Parlamento de Canarias. Entonces la pregunta es, ¿estos señores creen que están en el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX?
Parece ser que sí, ¿no?
Que es un escándalo, nadie puede entender cómo a estos señores no se las ha declarado ya personas no ingratas. Y cuando viene Manuel Domínguez o Fernando Clavijo a Fuerteventura, por ejemplo, han estado recientemente en Feaga, se les ríe la gracia. Estos señores tienen que ser rechazados, despreciados.
Bueno, les han sacado las pancartas de las tierras raras. Lo que pasa es que los tipos, yo creo que es lo que hay que desvelar es el cinismo político. Lo que hay que desvelar quizá es cuando se miente, ¿no? Entonces, que la mentira pase a traumatizar, pase a que no esa gente sea disparada jurídicamente y descartada, porque no se puede mentir. El falso testimonio en un juicio te lleva a la cárcel, y yo creo que el falso testimonio en un parlamento debería suceder algo.
Sí, pero quería contar, porque es muy importante que los ciudadanos de Fuerteventura, los ciudadanos y las ciudadanas, conozcan al detalle cómo ha sido todo este procedimiento, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Y cómo no hay que tener ningún tipo de compasión con estos ángeles de la muerte, ¿no? Que están planificando la muerte para la isla de Fuerteventura, es así. Fernando Clavijo y Manuel Domínguez están planificando la muerte, sí, de esa manera, ¿eh? Que lo sepa la gente, ¿eh?
Es que lo estamos viendo día a día, la sobrepoblación, el tema del agua, los parques eólicos, las torres de alta tensión, etcétera, etcétera.
Sí, pero es que quiero digamos, porque es como un aparente enjambre lo que está pasando con este asunto en menos de 6 meses, ¿no? Es un enjambre que quieren envolverlo rápidamente. Y estos señores, yo me refiero a cuestiones tan elementales. Y a estos señores no se les puede tolerar que vengan a Feaga y las autoridades que en los plenos de los ayuntamientos, en los plenos del Cabildo y en el Parlamento los reciban con la sonrisa, ¿no? A estos señores hay que darles la espalda. Hay que rechazar su presencia en la principal actividad socioeconómica de Fuerteventura y en la feria más importante desde el punto de vista primario en Canarias. Estos señores no pintan nada aquí, pues estos señores están preparando la muerte y están preparando una actividad extremadamente agresiva donde los ciudadanos dicen que no. Pero es que además, la otra cuestión importante que estos señores tenían que haber hecho es que antes de sacar información pública, la autorización para darle a Satocán, que no es una empresa minera, sino que va a ser una empresa de testaferra para luego entregarle la actividad minera a canadienses, australianos o a chinos. Eso va a ser así. Estos tíos no entienden de minería de tierras raras, pues es una actividad complicadísima. Aparte de ser agresiva, de utilizar muchos químicos, de utilizar mucha agua, es una actividad muy complicada y ellos no, ni siquiera el material que saquen de ahí se va a procesar aquí en la isla de Fuerteventura, sino que se va a procesar en otros lados. Es decir, lo que es la actividad realmente lucrativa. Y estos señores ni siquiera han consultado la calificación de ese suelo, que ese suelo estaba previsto ser un parque nacional, ni siquiera han consultado la voluntad de las instituciones de Fuerteventura, ¿no? Sino que han sacado, generándole ya derechos a Satocán, lo han sacado información pública. Pero ¿qué es lo que se creen, no? Entonces, digo todo esto porque es importante que se sepa que se acabó un tiempo administrativo. Antes de ese tiempo administrativo de sacar información pública bajo el amparo de la ley de minas, es una ley de hace más de 50 años, y no puede haber amparo de la ley de minas cuando después de la ley de minas se han elaborado, dentro de lo que es la dinámica contemporánea, moderna, de valorizar los territorios, se ha hecho muchos estudios acerca de los valores naturales de ese territorio, de los valores geológicos. Y esos estudios dicen que esa actividad minera es absolutamente incompatible. Entonces, estos señores se han saltado todo lo que ha pasado en los últimos 50 años desde el punto de vista legislativo, y van al amparo de una ley, ¿no? Que estos señores, antes de poner en marcha esa maquinaria de guerra, de destrucción, que es la maquinaria de guerra bajo el amparo de la ley de minas, tenían que haber consultado a Fuerteventura, a los ayuntamientos, al Cabildo. Oye, ¿qué instrumentos tienen ustedes posteriores, desde que empezó a funcionar las actividades políticas democráticas en el año 79, los ayuntamientos y los cabildos, y en la medida en que se han elaborado normas vinculadas a las directivas comunitarias, la directiva de aves, que establece las zonas de especial protección o las áreas importantes de aves, la directiva hábitat, que establece cuáles son los hábitats y las especies, y se ha establecido también todos los espacios de la Renatura en la isla de Fuerteventura, y la ley de espacios naturales de Canarias, de la del año 87 y la del año 94, que obligaba a estudiar aquellos lugares del territorio, tanto de Fuerteventura como de otras islas. De ahí salió la red de 144 espacios naturales protegidos en la isla, y esto ha sido posterior a la ley de minas. Y estos señores vienen a un aspecto, es todo un escándalo, es una canallada, son unos verdaderos canallas en términos políticos, porque en términos políticos no respetan la voluntad, no consultan, y luego una canallada que tratan de quitarse de en medio todo lo que es la actividad jurídico-política y legislativa que se ha desarrollado en los últimos 40 años, y ahora vienen de un taponazo, ocultan toda la existencia de toda esta normativa de la Unión Europea y de ámbito de la comunidad autónoma, y van y empiezan a generarle derechos a una empresa para ver si logran enredar y meter una actividad minera, que lo que conocemos de las actividades mineras de tierras raras es extremadamente escandaloso.
Sí, contaminante y radiactivo, etcétera, etcétera.
Claro.
Entonces, todo eso,
luego utilizan mucha agua. ¿Dónde van a ir las balsas de decantación de esas aguas? ¿Que las van a verter al mar? ¿Que las van a dejar en tierra? Luego todo el movimiento de tierra va a ser impresionante. Van a haber explosiones para poder localizar las vetas donde supuestamente están las tierras raras, y luego todos esos materiales inertes, que no van a ser inertes porque son materiales radioactivos, ¿dónde van a quedar? Esto todo es un escándalo, y ellos saben perfectamente que con esa primera autorización bajo el amparo a la ley de minas les están ya generando derechos adquiridos, derechos bajo el amparo a la ley de minas, que esa ley no tuvo en cuenta nunca los procedimientos jurídicos legislativo,
sí, desde la época de Franco,
vinculado al territorio, no vinculado al territorio, todo lo que es la revalorización del territorio,
de la dictadura, ¿no?
Claro, claro.
Pero Pedro, lo que entonces las 14.000 alegaciones, bueno, Agonane ha hecho unas alegaciones, yo creo que bastante buenas, ha participado científicos y juristas bastante potentes. Y esas alegaciones, por hablar mal y pronto, ¿van a pasar por la entrepierna o limpiarse el culo, por así decirlo, o qué va a pasar?
Claro, ellos han sacado información pública porque es un procedimiento reglado que están obligados a sacar la información pública. Si no, ya le hubieran entregado los permisos, ¿eh? Uh-huh. Si no, ya se los hubieran entregado. Lo que pasa es que tienen que hacerlo. Y en los procesos de alegaciones, tú los conoce todo el mundo y la gente que estamos habituados, que las alegaciones nunca van a ningún lado, ¿no?
Lo único, a la gaveta, perdón, y disculpe a los oyentes por mis malas palabras.
Es que esto no es una decisión administrativa, no es una decisión a ver si la solicitud está bien y tiene este fallo y los cogemos en este fallo, sino que esto es una decisión política pura y dura, ¿no? Y ya la decisión política que están empeñados en concederle los permisos para a estos testaferros de Satocán para generarles derechos de explotación minera es una decisión ya política desde un primer momento, porque si hay una decisión de buena fe, lo primero que hace Fernando Clavijo o Manuel Domínguez es llama a Fuerteventura, a la presidenta del Cabildo: oye, mira, que tengo esto aquí, ¿qué es lo que ustedes, ese territorio cómo está? O lo consultan en la Consejería de Política Territorial, que además es Manuel Miranda, el consejero de la isla de Fuerteventura, le consultan, o lo hubieran consultado a Jessica de León, que es consejera de turismo, y dice: oye, ¿esto para actividades turísticas en Fuerteventura va a ser contradictorio? ¿Esto es bueno? ¿Va a complementar? Pero no, estos señores, no se sabe si en la mesa del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma lo trataron, o de manera sigilosa y silenciosa, como dicen los alcaldes de Fuerteventura y la presidenta del Cabildo, que se enteraron cuando eso apareció publicado en el BOE. Si hubiera buena fe, entonces, si no hay buena fe en el proceso previo, ¿por qué la va a haber ahora? Mi opinión es que o aceleramos desde el punto de vista incluso ético, moral y de no tener vergüenza pública, los diputados y diputadas, desde el Cabildo y desde los ayuntamientos, o se acelera la oposición a estos señores para que esta actividad no se desarrolle y no pongan en riesgo la vida, no pongan en riesgo los valores naturales, no pongan en riesgo la actividad socioeconómica, o estamos perdidos, ¿eh? No se le puede hacer caso, porque mira la experiencia de los últimos 15 días. Viene Fernando Clavijo a la isla
y dice que Satocán se retira. Y luego a la semana dice,
va al Parlamento
y ITC.
Y dice que ahora es el ITC quien va a desarrollar. Si fuera el ITC, pues ya sabemos cuál va a ser la estrategia. El ITC es el responsable de haber elaborado los mapas eólicos y fotovoltaicos sin tener en cuenta los valores del territorio en la isla de Fuerteventura, los valores de ecosistemas, de especies, los valores paisajísticos.
Y ellos han dado, de alguna forma, el ITC ha dado que fuese bien, o sea, que tuviera interés público, ¿no?
No, lo que el ITC ha hecho es que primero ha puesto el primer mojón donde pueden instalarse las multinacionales eólicas y fotovoltaicas. Y ya sabemos los resultados en una parte que ya conocemos de la isla de Fuerteventura.
Bueno, tenemos casos donde en gavias que son buenísimas y que son extraordinarias en el sentido de absorber el agua, o sea, que son mucho más positivas que unas placas solares, sí, en relación al cambio climático. Sí, sí. Y se machacan esa área y además con peligro de inundación en dentro del plan hidrológico, ¿no?
No, el ITC es un instrumento, yo lo digo así, ¿no? A veces me genera algún problema. Es un instrumento al servicio de un modelo de transición energética y por lo tanto han dicho que hay que instalar molinos y placas eólicas y fotovoltaicas allí donde sea, ¿no? Sin tener en cuenta los valores del territorio. Y con el tema de la minería van a hacer lo mismo, es decir, como van a decir lo que está diciendo la política y la industria minera, que es un recurso esencial para la llamada transición energética, explótese todo lo que se pueda el occidente de Fuerteventura, desde el Cotillo hasta la punta de Jandía, todo lo que sea.
Pero Pedro, por ejemplo, el otro día...
No, perdona, digo, porque el ITC, con el tema de la minería de tierras raras, no van a decir nada diferente de los responsables que son del modelo centralizado de transición energética al servicio de las multinacionales que ya han hecho hasta aquí.
No, estaba preguntándote la salida a la calle, ¿no? El otro día dejó sorprendida la cantidad, hasta los que organizaban estaban con la boca abierta de la cantidad de gente que vino a la manifestación. Son 15, 20 días de eso, pero no estamos viendo, o sea, ellos también un poco les da lo mismo, ¿no? Parece que...
No, estamos en un momento de deshumanización humana, desde el punto de vista de la vida humana. Lo que está pasando en Palestina no pensemos que va a ser distinto de lo que están haciendo esta gente aquí. Esto es una deshumanización.
Lo que el presidente argentino que presume de eso, ¿no? De que le da lo mismo, sí, la gente.
Estos señores, Fernando Clavijo y Manuel Domínguez, les da lo mismo. Mientras puedan seguir haciéndolo, desprecian la democracia, desprecian la participación ciudadana, desprecian lo que se llama la cooperación interinstitucional. Si tienen cooperación con los ayuntamientos y el Cabildo de Fuerteventura y los acuerdos parlamentarios, como han habido ya, paralizarían de manera inmediata esos gravísimos errores que han cometido, despreciando a las instituciones de Fuerteventura y no consultando qué es lo que yo voy a autorizar para hacer en su territorio. Entonces, estamos en una época humana, esta época del siglo XXI, que es el desprecio y la deshumanización, ¿no? Y no atenerse a ningún tipo de regla. Y esta gente, no sabemos si es que desde el punto de vista del dinero les han ofrecido las posibilidades de puertas giratorias, las posibilidades de sobre, porque les habrán dicho que, como estaba alegando inicialmente el profesor Méndez, que en Fuerteventura hay mucho volumen de tierras raras y que las tierras raras es el oro para la transición energética, ¿no? No hay derecho a esto, a este desprecio tan gordo, tanto desde el punto de vista institucional como ciudadano. Ya no hay ética y moral política, ¿no? ¿Para quién tomas tú las decisiones? ¿Para quién toman estos señores las decisiones? ¿Las toman para estos señores de los maletines, porque aquí en Canarias...
Estamos, o sea, volviendo al principio, el colonialismo después de dos siglos más siglos, seis siglos, estamos en la misma etapa del principio, después de toda una lucha y de un cambio mental y de revoluciones, etcétera, etcétera, llega la democracia y aquí otra vez el colonialismo en una especie de travesti de cambio de cara, pero estamos igual que en el colonialismo.
Vamos a ver, Canarias tiene tres acontecimientos contemporáneos que son un ejemplo de control colonial. Pensemos que Canarias fue la avanzadilla de un modelo de la época del capitalismo comercial, de un modelo de expansión hacia el Atlántico. En el siglo XV, todo el siglo XV, fuimos el teatro de operaciones para preparar otras expansiones, las expansiones hacia América Latina a partir de 1492, ¿no? Aquí el proceso de conquista, que fue muy violenta, de conquista colonial, fue entre 1402 y 1496. Fuimos el experimento. Ese experimento todavía no ha acabado. En el siglo XX somos el experimento de tres cosas, ¿eh? Somos el experimento de una sociedad hiperturistizada. Esto es el experimento. Y ahora se sigue acelerando ese experimento. ¿En qué consiste el turismo ahora? En desposeer de los territorios. Se sigue desposeyendo a la gente. Primero se desposeyó del modelo tradicional de uso de la playa. Después se ha desposeído los elementos históricos, etnográficos, de los núcleos de pescadores. Tú me puedes decir qué queda de Corralejo, qué queda de Playa Blanca, qué queda de La Tiñosa, qué queda incluso de La Graciosa, qué queda de Arguiniquín, qué queda de Morrojable, qué queda de Los Cristianos. Nada, porque el turismo allí donde se instala se arrasa. Y ahora con el turismo estamos en la tercera fase, que es desposeer a la gente de los barrios populares. Lo que está pasando en el barrio de Bonartem en Las Palmas es un escándalo, y lo que ya está pasando en el histórico barrio de los migrantes majoreros de Lanzarote y de Fuerteventura de finales del siglo XIX en el barrio La Isleta. Es un escándalo. Están desposeyendo a la gente porque ahora el capital internacional, los grandes fondos internacionales están ocupando los espacios urbanos ya tradicionales porque saben que hay serias dificultades de crear nuevos espacios turísticos en los bordes costeros. Entonces han ido a los espacios urbanos. Y lo que está pasando en esos dos barrios, en ambos extremos, de la playa de Las Canteras, de la ciudad de Las Palmas, es un verdadero escándalo, y todavía no queremos asumir que la isla de Gran Canaria tiene un gravísimo problema vinculado a este modelo de crecimiento turístico. La otra cuestión, eso es con el turismo. La otra cuestión que está pasando en Canarias, que es un ejemplo de ese coloniaje, es el modelo de transición energética. Unas islas que son cada una de las islas, salvo Lanzarote y Fuerteventura, un mercado con unas condiciones excepcionales desde el punto de vista climatológico, con un viento estable y un sol estable. No tenemos por qué tener un mercado centralizado, sino un mercado descentralizado. El otro día decía el profesor Ricardo Guerrero que es que en Canarias no es ni siquiera descentralizado, sino que la revolución de la transición energética tiene que ser por barrio. Él decía esa expresión, por barrio. Tenemos condiciones para descentralizar totalmente. Y ahí no habrían problemas nunca de ceros energéticos, ¿eh? En cambio, lo contrario de todo lo que se están inventando, de la interconexión, ¿no? Entonces, en Canarias tenemos eso, pero ¿qué es lo que nos han montado?
Pero bueno, Red Eléctrica, que no estaba en Canarias prácticamente, ha venido en este último siglo a invadirlo todo.
Sí, pero ha venido con una estrategia del oligopolio energético, los que se iban a quedar con el sol y el viento. Es decir, tú nos montas la red, y a nosotros, a estos tipos en Canarias, los engañamos, les decimos que nos den gratuitamente el suelo porque tenemos el recurso energético solo.
Ellos achacan a un ELCO y a Endesa.
No.
Y dicen, es que entonces solamente pagáis a un ELCO.
No nos debemos engañar. Entonces yo digo que una cosa es el turismo, son los tres grandes elementos, digamos.
A los italianos,
del coloniaje del siglo XXI, tiene que ver con el turismo. La transición energética, que es para desposeer y robar el recurso natural excepcional que tenemos en Canarias por la posición biogeográfica. Y la tercera cuestión, que es también un verdadero escándalo. Una sociedad que siempre fue que siempre fue agroexportadora, que se conoce en el mundo por las capacidades de exportación de productos agrarios, incluso productos agrarios perecederos como los plátanos, los tomates y las papas desde finales del siglo XIX y principios del XX, que incluso en Londres llevan el nombre de los muelles canarios, Canary Grove, ¿no? Entonces, en esta situación, con esas tres cosas somos un ejemplo de lo que no se debe hacer, y ahora nos han convertido en una sociedad extremadamente agrodependiente y que dependemos de las grandes cadenas de supermercados internacionales como los que ya conocemos, que nos encontramos de que salimos de casa. Esto no puede ser. La sociedad canaria tiene que ser consciente de que tenemos que tomar en nuestras manos, porque el aparato político es un aparato silente y simplemente son votos delegados de las multinacionales energéticas, las multinacionales del turismo y de las multinacionales de la alimentación. Esto no se le ha hecho a ninguna sociedad del mundo, una sociedad extremadamente dependiente energéticamente de la actividad económica y de la actividad alimentaria. Si no somos conscientes de eso, es la sociedad que más en riesgo está en estos momentos, ¿no?
Bueno, Pedro, ¿qué canción vas a elegir para cerrar?
Ah, espérate.
Está dudando. Porque ya la de María Jiménez te la tenemos escuchada. Sí. Se acabó.
Algo de Calle 13.
De Calle 13.
La de América Latina, por ejemplo.
Bueno, ya la has elegido unas cuantas veces, pero esa la volvemos a poner. Pues, Pedro, un placer, como siempre. Muchas gracias.
Muchas gracias. Yo creo que es muy importante. Estamos en una época muy confusa donde necesitamos dedicar tiempo a hablar y a discutir, a debatir y a poner ideas sobre la mesa, ¿no? Uh-huh. Nunca estamos acertados, pero siempre el proceso de las ideas es el que nos puede alumbrar nuevos caminos.
Hombre, lo importante es que la divulgación de el contraste, que la gente va como las ovejitas al matadero, ¿no? Pero hay tres o cuatro que se rebelan, a ver si conseguimos que den la vuelta, como en la película de Charlotte, de Chaplin, donde se ve un niño sentado y viendo que una de las ovejas se niega a entrar por camino.
No, pero en ese sentido, si tengo un momento, digo, tenemos que ser capaces de tener autoestima colectiva, ¿no? La sociedad canaria es un ejemplo mundial, es el epicentro mediático y es el epicentro ahora mismo del gran debate turístico que ha salido en otras áreas del Estado español, en Cantabria, en Baleares, probablemente en Madrid. Uh-huh. Y somos el epicentro, o sea, tenemos que tener autoestima de que algunas cosas se están haciendo bien aquí desde el punto de vista ciudadano y desde el punto de vista de la reflexión del
sí,
mundo.
Sí, en Ibiza nos han seguido, en todas las...
Y en Cantabria también el otro día.
Claro, Ibiza, Cantabria, Baleares, en Málaga creo que también, determinados lugares.
O sea, que tengamos mucha autoestima también, ¿no? Hay que seguir persistiendo, hay que organizar la resistencia y la rebelión, pero yo creo que es muy importante lo que ha pasado en los últimos 20-30 años, que está cuajando ahora, ¿no? Sofía, me gustaría hacer una matización doble en relación a unas declaraciones que el profesor Mangas ha desarrollado en una entrevista publicada el domingo, en el periódico La Provincia. La primera cuestión es que nos llama ignorantes. Y hay que decir algunas cuestiones, ¿no? A los ciudadanos y a las ciudadanas de Canarias no se les puede llamar ignorantes. A los ecologistas no se les puede llamar ignorantes, así, porque es un funcionario público, dinero público, el que tiene que poner la investigación al servicio de la sociedad y no al servicio de las empresas mineras. Tendría que explicar estos investigadores por qué vienen a hurtadillas a Fuerteventura y le ocultan el conocimiento de sus investigaciones a los ayuntamientos y al cabildo de la isla de Fuerteventura. Tendrían que explicar eso, están tardando. La segunda cuestión es que no pueden estar al servicio de las industrias mineras. Sus investigaciones, que han sido pagadas con dinero público, tienen que estar al servicio siempre de la sociedad en la que se está inserto. La siguiente cuestión tiene que ver con
con las tierras raras y la minería. La minería de las tierras raras que se desarrolla en el mundo que conocemos, dos ejemplos en China y en la costa oeste de Estados Unidos, en California, en Monte Paz, en ese lugar estuvo cerrada, porque no puede desconocer alguien que investiga la existencia o no, que la actividad minera después es tremendamente agresiva y es violenta contra ese territorio, ¿no? Es agresiva y violenta contra ese territorio porque además necesitan mucha agua, balsas de decantación para verter esa agua. ¿Dónde se va a hacer eso? ¿En la isla de Fuerteventura? ¿O se va a verter al mar? Y luego todo lo que tiene que ver con el debate acerca de la dispersión de elementos radioactivos que están insertos en esas rocas. Es un debate muy profundo y la afección a las personas. Y la otra cuestión importante es que los investigadores no pueden situarse en un tiempo preconstitucional. Cuando se desarrolló la ley de minas, era incipiente ya algunos acontecimientos en el planeta. Ya se estaba valorando la Tierra, por eso desde 1970 se celebra el Día Mundial de la Tierra. Ya se estaba valorando que los desarrollos socioeconómicos no podían ser a costa de cualquier cosa. De ahí viene el informe sobre los límites del desarrollo de 1972. Y ya desde el año 1979 se desarrolla la Directiva Hábitat. No, perdón, la Directiva de Aves, la de 1979, y en 1992 se desarrolla la Directiva Hábitats, es decir, que no se puede proteger una especie si no protege su hábitat, su ecosistema, porque ahí es donde se reproducen y donde viven las especies. Pero en ese tiempo, entre el año 50 y el año 70, se desarrolla también el debate acerca de, se cambia el paradigma, la tierra, el territorio, no es un escenario para actividades económicas, es el escenario de la vida, y por eso se desarrollaron, el escenario de la vida animal, de la vida vegetal y de la vida humana, y por eso se han desarrollado multitud de normas para proteger los espacios de la vida. Y en el caso de Canarias, la primera ley de espacios naturales del año 87 y del año 94. ¿Los investigadores en el territorio pueden obviar esos valores? No, incluso 30 años después del año 92 de la conferencia de Río, que estableció como máxima un modelo de desarrollo sostenible, 32 años después, ¿cómo un investigador puede situarse en una situación preconstitucional, predemocrática y absolutamente dictatorial? ¿Qué investigadores son esos? ¿Al servicio de qué sociedad están? Entonces no pueden obviar que no pueden hacer propuestas de explotación minera en un territorio como el de la costa noroccidental de Fuerteventura, que está propuesto como parque nacional, que tiene multitud de lugares como Renatura, dentro de la mayor red de espacios naturales protegidos de la Unión Europea, y que son zonas también, áreas importantes para las aves, de la Directiva de Aves del año 1979. Entonces es importante que los investigadores no estén al servicio de las empresas y entiendan el paradigma que desde los años 70 se ha ido instalando en el mundo, y entiendan que las propuestas de explotación minera no pueden ser en aquellos lugares donde la comunidad científica ha establecido que debe de estar encima de todo la protección de ese territorio.
Pues ahí quedan las reflexiones del profesor Pedro Hernández, profesor de turismo de la Escuela de Turismo de la isla de Lanzarote. Y nos vamos con la otra invitada que ya les presentábamos en este espacio de ecología del Jable al Malpey, en el que están ustedes en estos momentos en la frecuencia de sintonía. Ya saben que abríamos el programa poniendo nuestra mirada en el Día de la Biodiversidad que se celebró la pasada semana, prestando especial atención a la necesidad de reciclar y reutilizar para no acabar con las materias primas del mundo. Y precisamente ahora vamos a hablar de la reutilización y lo hará Sofía Menéndez con Rosa Delgado, quien imparte a partir de hoy un curso de restauración de muebles.
En el Jable Malpey, este martes, también tenemos a una persona conocida del programa, de los oyentes de este programa, porque en épocas de pandemia, pues le hicimos varias entrevistas y abrimos una sección con ella que yo creo que ya se ha quedado en la sociedad y sobre todo en Fuerteventura, se llamaba relocalización en relación pues a toda la soberanía alimentaria. Hoy abrimos una nueva etapa, una nueva sección que con ella va a ser de recuperación de bienes inmuebles y cuidado del patrimonio. Lo podríamos llamar recubicupa, porque en cierta forma estamos en una situación donde la crisis planetaria sobre todo está en materias primas. Entonces, qué mejor que recuperar, restaurar y cuidar pues todo lo que tenemos en nuestra casa, los muebles y, bueno, no seguir comprando como consumiendo materias primas. Ella es Rosa Delgado y buenos días, Rosa.
Hola, buenos días, Sofía. Buenos días, Javier Marpeis. Estamos aquí otra vez.
Explícanos un poco, porque hemos visto que ayer salías en el Canarias 7, en la sección que inicias un curso. Cuéntanos en qué consiste ese curso.
La verdad que me gustaría que se le diera tanta importancia como tanta información está saliendo últimamente del curso. A ver, un curso de restauración de muebles que viene impartido desde el Cabildo de Fuerteventura y que en estos últimos años se está dando puntualmente, algunos mesitos en el año. Esta vez empezamos un poquito antes, pero bien, genial. Esta vez se hace el taller es in situ, en el taller del artesano, donde pues allí pueden ver los participantes cómo es el taller de este caso de un artesano restaurador.
Uh-huh. Restauración de muebles, cuánta falta hace, ¿no?
La restauración yo creo que hay que darla un poco de... A ver, hay que darle la importancia que tiene. Existe la restauración en el mundo desde que hay conocimiento de que se utiliza un mobiliario, techumbre, cualquier objeto de enseres. Siempre nos ha venido acompañando en la historia. La importancia que se le ha dado, pues dependiendo de qué época. Estamos en una época ahora mismo en que la restauración, pues bueno, está decayendo muchísimo porque ya todo estamos viviendo en un periodo donde...
De usar y tirar, ¿no?
De usar y tirar, exactamente. Hay grandes incluso empresas que se dedican a vender muebles bien, baratos y tal, pero que están haciendo un grave... deterioro en el planeta a consecuencia de la deforestación, de talar árboles, etcétera, etcétera.
Tenemos un dolor cada vez que yo veo muebles tirados al lado de los contenedores, además muebles incluso bonitos y los ves arrumbados como que esto fuera. Esos muebles, ¿cuántas vidas pueden tener?
El mueble puede tener tantas vidas como la que queramos nosotros. A ver, ya no se ven tanto, antes se veía muchísimo más, antes se veía bastante más el patrimonio nuestro cultural a nivel mobiliario tirado en la cerca de los contenedores. Ahora la gente está siendo un poquito más consciente y está recogiendo cositas y se pone a restaurar y demás en su casa. Pero claro, el mundo de la restauración conlleva saber técnica, tener conocimiento y sobre todo una buena concienciación. ¿Sigue habiendo en los contenedores de basura? Sí, lo bueno es que cada vez hay más gente consciente que son capaces de recogerla y darle una nueva vida. Restaurar, puedes estar restaurando toda la vida tu patrimonio, que mientras que lo mantengas no se te va a deteriorar nunca, ¿no? Y de eso se trata, de mantenerlo, conservarlo, para evitar pues así seguir sacando recursos de la naturaleza, que ya bien escasos tenemos muchos, ¿no? Y Fuerteventura pues es bastante más.
Yo tengo un armario de mi tatarabuelo y la verdad es que pues mucha gente me dice, pero tira eso, que es muy viejo y tiene grietas y tal, pero vamos, es un armario hecho por un familiar.
Pues seguramente algún ebanista, otra de las profesiones que están desapareciendo. Pues mira, si tienes eso, tienes un tesoro, y cierto es que si lo dejas después de que tú te vayas y hay concienciación y educación, seguramente que se mantendrá, pues bueno, hasta 3, 4, 5 generaciones más. O sea, que todo depende también, como todo, de concienciar y de educar a la gente de la necesidad y de por qué tenemos pues que conservar y de tratar e intentar mantener lo que tenemos. Uh-huh. Ya no solo a nivel cultural, porque cierto es que ahora mismo hay una invasión tremenda de mobiliarios que vienen de Asia, mobiliarios pues bueno, que vienen de grandes empresas como puede ser IKEA, etcétera, etcétera, que se están metiendo dentro de nuestras casas, y pocos mobiliarios conservamos, pocos conservamos de los que tenían pues nuestros abuelos, incluso de nuestros tatarabuelos. La gente que tiene pues esos arcones, esas mesas, esas sillas hechas de esa madera de acebuche, de alguna de oliva y demás, poco
tea,
queda,
¿no?
De tea, uf, en esa Gran Canaria y Tenerife, con esos pinos de tea, esos muebles para toda la vida. Quien dice muebles, estamos hablando de muebles, pero también hablamos de arquitectura, de puertas, ventanas, de techumbre, que están desapareciendo, esas vigas que teníamos antes que siguen ahí, que pasan años y años tiradas al sol y la trabajas un poco y sigue viva.
Uh-huh. La verdad es que duele mucho, ¿no? Ver que todas las casas son iguales, y cuando ves una casa donde dices, uy, tiene el arcón de su abuela, y además minimalista, porque ocupa todo el espacio y además tiene como una energía especial, ¿no?
Todos los muebles tienen energía, todo. Yo cojo un mueble, cuando lo restauro siempre ahí piensas, yo, bueno, esa mesa de noche seguramente aquí estuvo, vete tú a saber cuántas generaciones han pasado a la cabeza de este mueble, ¿sabes? Que, o durmiendo justo al lado. Todos tienen secretos. Hay muchas veces te pones a restaurar y encuentras secretos, algunos secretillos. A mí me encanta hacer eso también, porque pues encuentras algún sello, alguna cartilla, algo escondido por ahí, siempre hay algo, siempre os dice algo cuando estás restaurando algo que viene detrás con mucha historia.
Uh-huh. Rosa, ¿tú crees que se, por ejemplo, con relación al patrimonio histórico,
hay mucha dejadez? Muchísima dejadez. Yo creo que soy de las pocas o casi única que ahora mismo está restaurando la isla. Hay muy poca gente que se dedica a restaurar, y a nivel de mobiliario hay otro tipo de restauración. Pero sí es verdad que a nivel de instituciones hay que decirlo, y hay que decirlo claro, y a ver si de una vez se pone el punto sobre la I. Hay mucha dejadez sobre nuestro patrimonio, y cierto es que nos está pues desapareciendo a nivel de arquitectura, nos está desapareciendo a todos los niveles de a nivel de mobiliario popular, nos está desapareciendo a diario, por simplemente por el hecho de no tener pues un conservador, un restaurador, alguien que maneje la situación, que se generen pues yo qué sé, desde escuela, talleres hasta programas donde se pueda formar a gente, porque realmente el mundo de la restauración es un nicho de trabajo, y yo no sé la gente porque no son capaces de pensar eso, que no todo es única y exclusivamente la hostelería, vivir del turismo, también tenemos que vivir y podemos vivir pues restaurando lo que tenemos y cuidando lo que tenemos. A ver, eso hay que ponerlo en valor, y hay que ponerlo en valor ya, porque, te digo, es una dejadez extrema. Yo muchas veces me encuentro desbordada porque hay gente que necesita restaurar y yo no tengo tiempo. Es un trabajo muy tedioso, muy lento, y me gustaría, a mí, yo cuando doy los cursos, pues me alegro de que pueda salir alguien y que te diga, oye, pues mira, encontré una silla, encontré una puerta, encontré y la restauré. Y eso a mí particularmente me da vida, porque sé que le están dando una nueva vida a eso. Y he estado aprendiendo y he estado en el taller y he estado asistiendo a cómo trabaja un artesano y cuáles son sus técnicas, aunque actualmente es verdad que hay muchísimos materiales nuevos, novedosos, que antiguamente pues lo podíamos cubrir con lo que teníamos antes, como cuando había carcoma, pues se le echaba gasoil, petróleo. Ahora ya tenemos xilófagos que tienen todo tipo de productos para matarlo. Uh-huh. Es verdad que ahí sí estamos un poquito más avanzados, pero a la hora de conseguir a gente artesana, no artesanos solo, sino a profesionales que se dediquen a la conservación y la restauración, es nula la gestión por parte de la administración para poder formar a gente, y es escaso el personal que hay. Uh-huh. Que se puede dedicar a ello.
La verdad es que, pues eso, cuando ves una casa con todo IKEA, la personalidad es cero, realmente. Y el espíritu de la casa, por desgracia, aunque sea barato, pues la tiene, vamos, que es triste, ¿no?
Tú vas a cualquier, yo voy a cualquier sitio, a cualquier ciudad, a cualquier país, y lo primero que voy es a mirar la arquitectura, la riqueza que tiene a nivel de pues desde las iglesias, el mobiliario de su casa y demás. Nosotros tenemos un mobiliario como más sencillo en relación a, claro, a lo que teníamos. No tenemos grandes bosques, no tenemos grandes ebanistas que se dedicaran a trabajar los muebles o incluso la estructura de techos y demás, pero lo poco que tenemos es bien bonito. Uh-huh. Y bueno, además no tenemos por qué despreciarlo en comparación, no podemos ir a un palacio de Versace y ver ahí un mueble de la época de Madame Pompadour, porque no es comparable, pero lo nuestro es, incluso yo creo que no está mejor, pero sí
la sencillez. Y la simpleza a veces tiene más valor que el recoveco, por así decirlo.
No, hay mucho, se está poniendo
lo gótico.
No, sí, ahora mismo todo, ves las casas súper modernas, muy lineal todo, pero claro, ahí también cabe una mesita de la abuela que tenía en la cocina, está estupenda y maravillosa, de madera, queda perfecto. Además, sí, se están buscando para eso. Pero claro, si ya no tenemos.
Y por ejemplo, los donde se ponen las pilas de agua, ¿eso lo encuentras o no lo encuentras?
Sí, los talleros, sí, se pueden encontrar en algunas casas puntuales. Incluso algunos, allá ahora mismo, muchas familias lo heredan de padres a hijos y lo tienen como un gran tesoro en su casa. Uh-huh. Pero ya no hay tantos ebanistas ni tantos carpinteros que te hagan talleros como antes, y ojalá, porque yo he restaurado mucho, incluso he restaurado algunas pilas y el agua que sale de ahí es exquisita.
Uh-huh. Pues Rosa, contigo empezamos una nueva sección para esa crisis planetaria de materias primas. Esperemos que no solamente, bueno, voy a ver si encuentro esos manitas que recuperan los coches antiguos, los viejos, y que
hay que buscarlo, hay que intentar conseguir a todos esos maestros artesanos que están por ahí, se pierden en los años, pero todavía siguen algunos, y creo que es cuestión de sacarle la sabiduría que tienen.
Y recuperación de radios viejas.
También hay algún señor aquí en la isla que recupera y hay algunos chicos concretos que conozco que tienen muchísimas radios y que les encanta, les gusta, y es un valor también que hay que tener en cuenta.
Pues ya me dará su contacto para seguir esta sección que vamos a titularla Recubicu Local. Vamos a ver si seguimos el hilo y recuperamos, pues eso.
Reciclar y reutilizar todo lo que se pueda, siempre, vamos, siempre. Sobre todo de recuperar y mantener, para mantener nuestra cultura, nuestra esencia y nuestro legado, que es lo que nos queda, lo poco que nos va quedando ya.
Pues ahí estaremos, reutilizando las cosas viejas. Muchísimas gracias, Rosa Delgado. Como siempre, un placer.
Gracias a ustedes y gracias al programa. Y adelante.
Pa'lante, pa'lante.
Recuperando y reutilizando a través precisamente de los oficios de esos maestros y maestras. Vamos con una maestra y ella es Pura Cuenca Roy, ya en el tramo final de la edición de hoy del Jable al Malpey. Adelante, Pura.
Vivimos tiempos oscuros. Hay conflictos armados en muchas zonas del mundo. Discriminación racial y religiosa. Crímenes de odio. Ataques terroristas, un giro político hacia la extrema derecha que alimenta manifestaciones y protestas que a menudo acaban en violencia. La brecha entre ricos y pobres se está ampliando y fomenta el odio y la inquietud. El cambio climático no es algo que nos vaya a afectar solo en el futuro, nos afecta ahora, con patrones climatológicos cambiantes en todo el mundo. El hielo se derrite, aumenta el nivel de mar y hay huracanes, tornados y tifones de una potencia catastrófica. Se suceden terribles inundaciones, largas sequías e incendios devastadores en todo el globo. Jane tiene casi 90 años, podría pensar el lector. Si es consciente de lo que está pasando en el mundo, ¿cómo es capaz de escribir un libro sobre la esperanza? Este texto está sacado precisamente del libro que quiero recomendar hoy, el libro de la esperanza, una guía de supervivencia para tiempos difíciles de la naturalista y conservacionista de renombre mundial, Jane Goodall, editado por Peidós. Y es que el mundo necesita más que nunca un manifiesto para la esperanza.
Ahí queda esa sugerencia de nuestra compañera Pura Cuenca Roy, el libro de la esperanza de Jane Goodall. Y vamos a volver al inicio del programa, porque en la voz de Aceisele Chacón, hablando de la biodiversidad canaria, vamos a concluir el programa. Lo abría hace algo más de 60 minutos Lorenza Machín. Compartíamos con ustedes esa canción que nos cantaba Lorenza cuando vivía en La Rosa del Taro, recordando el Día de la Biodiversidad que se celebró la pasada semana. Y hablando de la biodiversidad canaria, terminamos con otra voz de la isla de Fuerteventura, la de Aceisele. Nada más, gracias por estar a nuestro lado aquí en la radio, y dentro de unos minutos estará en antena el espacio que realiza la Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva.
Les contaré la fábula de una tierra fabulosa, fragmentada, un panorama formado de piedra, aire y agua, un cuento de amor, de isla a isla, entre flora y fauna, con el alisio como alfombra mágica. Símbolos no lo son, no son solo palabras, no, no lo son. La biodiversidad canaria en peligro de extinción. extinción. Había una vez un cangrejo minúsculo en Lanzarote que buscaba el letargo con una tabaiba, pero se confundió y acabó mascando dulzor. Del disgusto blanco y ciego se quedó y decidió meterse para siempre en una cueva volcánica de la que nunca más salió. En una tierra pelada donde apenas crecía nada, vivía una besteparia mimetizada. Era tímida, asustadiza y apenas cantaba, pero a veces se la veía bailar enamorada. Corría y corría por Fuerteventura, espantada del ruido la ubara, hasta que un día llegó a Jandía, donde el cardón la esperaba. Cogió lo mejor y volaron las semillas de la unión hasta Gran Canaria. Y allí nació otro cardón, desconfiado el presa canario, y sin perder la compostura se cuadró con gentileza ante la planta picuda. Se acercó curioso a ver qué era, seducido por su naturaleza, y se pinchó con sus espinas, quedando prendado pa' toda la vida. Imagina cuánto color hay en Tenerife para que el pinzón se tiñera de azul como el cielo y se oiga su canto sin llegar a verlo. Imagina lo feliz que se ha de sentir cuando se posa en el drago, que es un ser mitológico, mágico, curativo y milenario. El viento me lo contó una vez, enamoró a una sabina que se derritió, amorosa se rindió, y para alargar el cuento el cuervo la multiplicó en la pequeña isla del Hierro, donde lagartos gigantes protegen su amor. Ay, qué rico es nuestro ecosistema, en especial a Laurisilva de La Gomera. El Garajonay es el hogar de la rabiche, que no es una paloma cualquiera. Sus colores y su cola la diferencian, y con su arrullo al robusto viñátigo corteja. De un poquito más allá, desde África, vino la Graja La Palma para besar con su rojo pico a nuestro pino incombustible y divino. Su pasión era puro fuego, su resistencia hizo su amor eterno.
En Vidaloe Fuerteventura le ofrecemos una gama de productos naturales con el máximo porcentaje de aloe vera, cultivados, elaborados y envasados en nuestra finca de agua de bueyes. Tenemos una gran variedad de cosméticos y alimentación, todos ellos libres de químicos, además de una fuente de energía que se convertirá en tu aliado día a día, la espirulina. Respetamos el medio con nuestros envases libres de plástico y, lo más importante, fabricados con mucho amor. Para cualquier consulta, llámanos al 674-712-489 o visita nuestra página web en www.vidaloe.net. ¿A qué esperas para sentir y unirte a la familia Vidaloe?